Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, que esto es justo. Okay. Pablo está diciendo y repitiendo uno de los 10 mandamientos, que es honrar a tu padre. Versículo 2. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, honrar a tu padre y madre no es el primer mandamiento, pero es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que los primeros 4 mandamientos no llevan promesa. Okay. Pero honrar a tu padre sí lleva una promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, es una regla bíblica universal y segura de que si tú honras a tus padres, ¿verdad? Dios te ha dado la promesa de tener una buena vida y una larga vida. ¿Okay? En los países donde la Biblia es enseñada y los niños, los hijos, honran a sus padres, tienen y disfrutan de más largas vidas, tienen más esperanza de vida. En los países protestantes tienen más larga esperanza de vida que en otros países católicos y musulmanes. Y entre los cristianos, la comunidad cristiana, la esperanza de vida, es decir, la edad promedia donde cuando la persona fallece, ¿okay? Es más alta, ¿verdad?, que en otras comunidades. Siempre ha sido la verdad. Y todos los encuestos que hacen, todos los estudios que han hecho, prueban la realidad de que entre la comunidad cristiana, donde se honra los padres, y entre la comunidad judía también, donde se honra a los padres, la vida se disfruta más larga, más largo tiempo, y una vida más abundante. ¿Okay? Eso es una realidad. Entonces dice Pablo a los hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y eso encuadra bien con capítulo 5, mira versículo 22. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, en el Señor y como al Señor son parecidos. Ahora, ¿cómo puede un hijo obedecer a su padre en el Señor? Bueno, yo tengo un buen ejemplo que es muy personal para mí, que es mi propio testimonio. Mis padres no eran cristianos. Yo me convertí al Evangelio, al Señor Jesucristo, teniendo yo 12 años. Con 12 años, yo tenía que tomar este versículo como una promesa, porque no era fácil para mí, siendo un cristiano, estar en un hogar poco cristiano o completamente careciendo de cristiandad. Para darles un ejemplo de cómo era para mí, mi hermano, cuando tuvo 11 años, fue botado de la casa. ¿Te puedes imaginar un niño de 11 años siendo botado de la casa? ¿Qué oportunidad, qué opción, qué chance tiene, qué suerte tiene un niño de 11 años siendo botado de la casa? Bueno, no solamente fue botado de la casa de mi madre, sino de mi padre, por la madrastra. ¿Okay? Yo y mi hermano tuvimos que ir, porque yo fui con él, a vivir con los abuelos. ¿Okay? Pero tuve el daño emocional, psicológico que eso puede hacer a un niño de 11 años. Entonces eso, yo no voy a decir más nada, porque quiero honrar a mis padres a todo que pueda. De vez en cuando los padres no te dan oportunidad de honrarlos. Okay, pero uno tiene que honrar a sus padres, porque no hay condiciones aquí. No dice aquí, honra a tu padre y tu madre siempre que son buenos padres. No dice eso. No dice, honra a tu padre y tu madre siempre que te cuiden bien. No. No dice aquí, honra a tu padre y madre siempre que te regalan cosas en la Navidad y en cumpleaños. No dice, honra a tu madre y tu padre siempre que te alimenten bien y te visten bien de buena ropa. No. En el cuarto grado, para darte otro ejemplo, en el cuarto grado, aquí en los Estados Unidos uno asiste a la escuela por 180 días al año. ¿Okay? Por aquellos 180 días, yo tenía para vestirme un pantalón, un solo pantalón, por 180 días. Okay. ¿Tú puedes imaginar eso? Okay. Si tú estás aquí hoy y tú tienes más de un pantalón, tú eres bendito. Okay. Eso es lo que tenía yo teniendo nada más 9 años. Todo el año un pantalón. Ok, no me estoy quejando, pero estoy diciendo una realidad. La Biblia no dice, honra a tu padre y tu madre siempre que tengas más de un solo pantalón. Dice, honra a tu madre y padre. Y eso es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hoy en día, mi padre es salvo, mi madre es salva, ¿verdad? Y yo tengo buenas relaciones con ellos. Gracias, Señor. Porque yo siempre honraba, aunque me era bien difícil, yo siempre honraba a mis padres. Tenía que honrar a mis padres, porque la Biblia lo dice así. Ok, mira el versículo 5. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo puede un padre provocar a ira a sus hijos? Bueno, hay que tener un equilibrio. Ahora, dos extremos. Hay padres que no disciplinan, no castigan a sus hijos, aunque lo merezcan. ¿Okay? Y aquellos niños que son criados así, llegan a ser niños malcriados, adultos menos útiles en la sociedad, en la iglesia, en la familia, lo que sea. Ahora hay otro extremo. Hay padres que disciplinan a sus hijos y rompen el espíritu de ellos. Para aquellos niños que son tan disciplinados, es como no hay esperanza. Entonces, el padre, con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, siempre arrodillado, el padre, la madre, tiene que buscar un equilibrio. ¿Okay? Ahora, una sugerencia para los padres aquí que tienen chiquillos. Cada vez que tú les castigues, debe ser un proceso. Número uno, reconocer el pecado que hizo, lo que fue mal hecho por el niño. ¿Okay? Número dos, llamar la atención al niño, lo que hacía mal. ¿Okay? Ven acá, niño, mira, tú hiciste esto, ¿verdad? Entonces, el niño tiene que admitir que lo hizo mal. Tiene que admitir el pecado que hizo, ¿verdad? Número tres. No perder la paciencia. Esto es un proceso sano. ¿Ok? No vas a castigar a tu hijo airado, furioso, ¿verdad? Porque el niño en ese momento no va a aprender nada. Ni es capaz de admitir lo que hizo. Solo sabe que tú estás y él está con temor ahí, temorizado, terrorizado. ¿Ok? Esperando su castigo. No, así no. ¿Ok? Número 3, no perder la paciencia. Número 4, buscar un lugar aislado donde tú y el niño pueden administrar el castigo. ¿Ok? Debe ser, según lo que dice Proverbios, unos pau pau en la parte trasera donde hay más carne, más grasa, más qué, más pamper. Ok, Dios diseñó esa parte del niño para recibir el castigo. Ok, número 5. Ok, y esto es muy importante. Ok, después de haber administrado el castigo, tomar el niño en tus brazos y decirle que le ame y que le estás haciendo el castigo por el solo, la sola razón de que tú le amas al niño. Ok, él tiene que sentir el amor en el castigo. Y si él nada más siente odio en ese castigo, eso es lo que dice aquí, provocar a ira a vuestros hijos. ¿Okay? Y última cosa y muy importante, con el niño, después de haberle mostrado el amor, arrodíllate con el niño y orar a Dios y pedirle perdón de Dios por ese pecado que hizo. ¿Okay? Entonces la Biblia dice a los padres, no provocar a ira a vuestros hijos. Entonces hay responsabilidad, no solamente por el niño honrar a su padre, obedecer a su padre, sino también por los padres a no provocar a ira a vuestros hijos. Sino criarlos en la disciplina, número 1, y amonestación del Señor. Entonces hay dos cosas ahí, hay castigo, que es el pau pau, ¿ok? Y hay amonestación, que es la palabra hablada. ¿Ok? Mire que existe, no lo haga más. Te amo, te quiero y vamos a orar a Dios. Eso es amonestación. Disciplina es la parte pau pau. Pero hay más amonestación que pau pau, ¿verdad? Que disciplina, que castigo. Mire Hebreos 12. Hebreos 12:5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota. Entonces, tiene que haber pau 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 involucrado en eso. Si tú detienes la mano para no castigar, azotar a tu hijo, le está dañando a su alma. Porque la Biblia dice, castiga a tu hijo a tiempo y salvará su alma. ¿Ok? Eso es lo que dice Proverbios. ¿Ok? Dice aquí, versículo 6, porque el Señor al que ama castiga, azota a cualquiera que recibe por hijo, y si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque que hijo es aquel a quien el padre no castiga. Pero si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adulterinos sois que no hijos. Entonces, Dios, porque nos ama, nos castiga, y tú también como un padre, como el Padre Celestial, tienes que castigar a tus hijos porque los amas. Porque los amas, pero tiene que mostrar el amor en el castigo. Volviendo a Efesios 5. Entonces ya Pablo ha tratado con los maridos y mujeres en capítulo 5, aquí en capítulo 6 con los hijos, ahora con los padres y ahora, versículo 5, con los siervos. 5, siervos, obedecer a los que son vuestros señores según la carne, con temor y temblor, en la integridad de vuestro corazón como a Cristo. Ahora el siervo aquí es un esclavo, es un esclavo. Y a los modernistas no les gusta este pasaje de la Biblia, ni les gustan, mira por favor, primera de Timoteo. Mira Timoteo. Porque quieren pretender que la Biblia, quieren fingir que la Biblia no habla de la esclavitud. Pero eso es una mentira, porque si la Biblia habla de la esclavitud. Y la Biblia menciona la esclavitud no como siendo una buena cosa ni una mala cosa. La Biblia toma la postura neutra en cuanto a la esclavitud. Y eso completamente opuesta a la postura moderna. Mira 1 de Timoteo 6:1. Todos los que están debajo de yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra. Porque no se ha blasfemado el nombre del Señor y su doctrina. Tú eres esclavo, tú tienes que honrar a tu dueño. Imagínate eso. ¿Okay? Ahora, esclavitud es la cosa maldita de esta época moderna. Según la prensa internacional, según los políticos, según hasta los religiosos y los pastores y curas. Quieren fingir que la esclavitud es la cosa más mala que haya sucedido a la humanidad, y no la es. Ahora, yo no soy a favor de la esclavitud, déjeme estar claro en esto. Mira 1 Corintios 7, yo le voy a mostrar la razón por la que yo estoy en contra de la esclavitud. 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, yo no soy a favor de la esclavitud. Ni pienso que es tan mala cosa. Porque hay cosas peores en este mundo que la esclavitud. Principalmente vivir en el pecado. Ser esclavo al pecado es mil veces más malo que ser esclavo a un dueño humano. 1 Corintios 7:20. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Un mandamiento. Quédate ahí en la esclavitud. 21. Eres llamado siendo siervo, esclavo. No se te da nada. No se te dé nada. Mas también si puedes hacerte libre, usa antes de ello, siempre honrando a tu dueño, a tu señor. ¿Okay? Entonces, si un esclavo puede buscar o procurar su libertad, y la Biblia le amonesta hacerlo si puede. Pero tiene que tomar en cuenta la admonición de que el esclavo tiene que obedecer a su señor, honrar a su amo. ¿Okay? Y si busca la oportunidad, si encuentra la oportunidad de librarte de la esclavitud, búscala. Entonces no hay problema. Versículo 22. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, horro es del Señor. Esa palabra horro tiene que ver con libertad. Es una palabra que indica la libertad. ¿Okay? Es un hombre libre. Un horro es un hombre libre. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Entonces, realmente tu estado físico o político o social en el mundo no importa nada. Lo que importa es si tú eres un siervo de Jesucristo o no lo eres. Y si eres un siervo de Jesucristo, tu estado social, político, económico, no importa ni tres pepinos, no importa. ¿Okay? Volviendo a Efesios. Ahora, déjame decirte la verdad en cuanto a la esclavitud. Número uno, ¿okay? En cuanto a la esclavitud. Número uno, la esclavitud fue inventada por la raza negra en Egipto. No la raza blanca. Los blancos no inventaron la esclavitud. ¿Tú sabes qué pasó con Abraham? Fue a Egipto y salió de Egipto ¿con qué? con una esclava. Es decir, que había esclavitud en Egipto antes de que Abraham fuese allí. ¿Ok? Y el pueblo de Israel por 430 años fueron esclavos, ¿a quién? A los egipcios. En Egipto. 430 años. Por casualidad, la esclavitud moderna se inició el 13 de enero de 1435, cuando el Papa hizo una bula que se llama Sicut Didum, legalizando la esclavitud en las naciones católicas. ¿Ok? El Papa. Esta misma esclavitud terminó con el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el año 1865, exactamente 430 años después de la bula papal. Qué casualidad que los judíos fueron, el pueblo de Dios fueron esclavos en Egipto por 430 años, y 3.000, 4.000 años después, los negros fueron esclavizados por la raza blanca. ¿Por cuántos años? 430 años. Es decir que la ley de sembrar y cosechar es universal y inviolable. Inviolable. ¿Okay? No se puede violar. Y la esclavitud no terminó con el presidente Lincoln. Sí, aquí en los Estados Unidos y Europa terminó, se acabó. Pero en este momento en África, en la costa de Marfil, un país allá en África, hay 200.000 niños esclavos ahora mismo, 2012. En el país que se llama Mauritania, 20% de la población son esclavos. Es decir, 600.000 esclavos en Mauritania. En este momento, en Benín y Nigeria, hay más de 100.000 esclavos en 2012. Y la Biblia dice en Revelación capítulo 6, versículo 15, que durante la tribulación también habrá esclavitud. Entonces, ni la raza blanca, ni la raza negra, ni la raza amarilla pueden acabar con la esclavitud. Mientras que haya pecado en el mundo y Cristo no está reinando en Jerusalén, habrá la esclavitud y no, tú no puedes hacer nada en contra. ¿Okay? Así es el corazón tenebroso del hombre. Efesios 6, versículo 6. Entonces, si tú eres un esclavo, un siervo, si tú eres un niño, una mujer o un hombre empleado de un jefe, un patrón. Versículo 6. No sirviendo al ojo. Tú no debes servir al ojo. Hijo, esclavo, siervo, lo que sea. No servir al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. El mejor ejemplo de esto se encuentra, mira, Génesis 39. Génesis 39. Aquí tenemos José en Egipto.